8:22 minutos, la Cámara de Diputados aprobó con 54 votos en 91 un proyecto de ley que limita la explotación forestal. Fue con los votos de Cabildo Abierto, Frente Amplio y el PERI. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, consideró que no parece bueno incluir en una ley estos criterios sin una base sólida y argumentó que la forestación es una política de Estado. A propósito de este tema, tenemos en línea al diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Nano, está en línea. Buenos días.
Buen día.
Buen día. ¿Qué tal?
¿Cómo están? Bueno, diputado, un placer, la verdad. Yo estoy acá en cuarentena, estoy un poquito lejos, pero esta cercanía de la radio nos permite esto. Y lo convocamos justamente por esta situación que se dio en el Parlamento ayer, que en alguna medida muestra algo. La pregunta es, ¿qué es lo que muestra? Es lo que queríamos hablar con usted, una mirada que ya tiene unos cuantos años de parlamentario y una mirada sobria sobre la realidad política que vive el país. ¿Qué significa esto que pasó ayer, a su modo de mirar?
Mire, yo creo que la sanción de este proyecto contraría una política de Estado en materia de forestación que tiene más de 30 años y que ha tenido un rotundo éxito en el país. Lo que ayer se aprobó fue un proyecto antiforestación. Hace más de 30 años, cuando se aprobó la ley 15.939, con votos de todos los partidos políticos entonces representados en el Parlamento, se puso en marcha una política de promoción de la forestación que ha tenido resultados evidentemente positivos. Pues la forestación cubre aproximadamente 1 millón de hectáreas, genera riqueza, genera más riqueza por hectárea que otras cadenas de valor que hay en el ámbito agropecuario, emplea mucha gente, nos permite exportar, ha puesto al país en el mapa de la producción de celulosa a nivel mundial. En fin, todo eso ha sido un impacto positivo, resultado de más de 30 años de perseverar en esa política de Estado a través de gobiernos de distinto color político, gobiernos colorados, gobiernos blancos, gobiernos frente amplistas. Todos han coincidido en esto, pero ayer hubo un cambio de rumbo y se impusieron cortapisas a la forestación. Se dice que no se puede plantar árboles si no es en aquellos predios declarados de prioridad forestal, y se dice que se va a llegar a un tope absoluto. Cuando el 10% del suelo dedicado a la explotación agropecuaria esté cubierto por árboles, no se podrá plantar más. Además de otras limitaciones, ¿no? de alcance menor, que por ejemplo, quien ha plantado árboles, los ha talado y en el campo quedan los tocones, no puede vender si antes no saca los tocones del campo. En fin, varias prohibiciones en este articulado que en definitiva son trabas, prohibiciones a la forestación. Entonces, ¿no? Lo que decimos nosotros es que si se quiere actuar de esta manera, limitando y prohibiendo un sector que ha sido exitoso en contraste con tantos otros emprendimientos o actividades que han fracasado notoriamente en el país, como las que en los gobiernos anteriores se promovían bajo el manto del fondo, ¿no? Y se destinaban recursos a las Uruguay o en vidrio y todo eso, fracasó estrepitosamente con grandes costos para el país. Esto, en cambio, ha tenido éxito, y si se lo quiere limitar, hay que producir una argumentación, una fundamentación, que en este caso faltó. El proyecto que terminó aprobando se fue presentado al Parlamento el 13 de noviembre, prácticamente un mes antes de la votación. Tanto apuro había, y fíjese, enano, no tuvieron tiempo para escuchar la opinión ni del ministro de Ganadería y Agricultura, ni del ministro de Ambiente. No escucharon a los ministros. Esto está diciendo mucho. Y hablan de los efectos nocivos de la forestación en materia de recursos hídricos, por ejemplo. ¿Y dónde está el estudio técnico serio emanado, por ejemplo, de la universidad que diga que le respaldo a esas palabras? Se sabe y es notorio que los árboles absorben carbono, que son uno de los gases que contribuyen a producir el llamado efecto invernadero. Y se sabe que a través de esa absorción de carbono, de algún modo contrarrestan la emisión de gases de efecto invernadero que produce la ganadería. Sabemos que en Europa, entre otros ámbitos, se está utilizando la huella de carbono que tienen los productos exportables para establecer barreras para la arancelaria. Y a Uruguay le viene bien invocar el carbono que saca de la atmósfera, digamos, a través de sus árboles, para defender esa otra producción, la ganadera, que sí tiene una huella de carbono marcada. Entonces, desde el punto de vista ambiental, también le conviene al país la forestación. No se tuvo en cuenta nada de esto en el debate de ayer. Entonces, nos parece que estas medidas no tienen fundamentación sólida que las respalde. Se tomaron de apuro, obligándonos a votar el último día del año parlamentario, y van contra una política de Estado que, a diferencia de muchas otras que se han intentado y han fracasado en el país, puede exhibir logros y éxitos que hoy ya posicionan a la celulosa como segundo rubro exportable, y que dentro de pocos años, cuando empiece a funcionar esta tercera planta del país, la segunda de UPM, va a pasar a ser el primer rubro exportable del país. Entonces, para ir contra esto se necesita mucha mejor y más sólida fundamentación que la que ayer se empleó. Y ahora, desde el punto de vista político, además...
Eso iba a preguntarle, porque esta es la mirada, usted me da la mirada técnica, que obviamente elegimos bien a quién llamar, porque usted está dando una argumentación técnica desde el punto de vista de la producción e inclusive a nivel ambiental. Pero la pregunta es, y ahora la mirada política, ¿cómo se comprende que esto haya sido planteado por Cabildo Abierto? ¿Cómo se comprende que haya votado con el Frente Amplio? Porque lo del PERI podría ser más aceptable, pero ¿cómo se mira esto políticamente? ¿Qué significado tiene en la última hora de la Asamblea, de la Cámara, este proyecto sin estos elementos técnicos que usted citaba bien? ¿Cómo se mira políticamente ahora?
Y con preocupación, porque lo dijimos ayer en la sesión de la Cámara, el hecho es insoslayable. Acá hay un partido político que integra la coalición de gobierno, que es Cabildo Abierto, que suma sus votos con la oposición al gobierno, que es el Frente Amplio, para infligirle una derrota parlamentaria al gobierno en el último día del periodo parlamentario. Nosotros no calificamos eso para no echar leña al fuego, pero evidentemente no es algo auspicioso desde el punto de vista de una coalición de gobierno que se quiere que funcione durante 5 años. Es cierto que en el compromiso por el país que todos firmamos no había ninguna cláusula contraria a esto que se ha hecho, pero hay cuestiones que son, digamos, de elemental solidaridad política. Usted lea el compromiso por el país y no va a encontrar ninguna cláusula que diga que los ministros del poder, que cuando un ministro del Poder Ejecutivo vaya al Parlamento, todos los socios de la coalición tienen que defenderlo. No está esa cláusula. Ahora, ¿alguien piensa que si mañana el Frente interpela a algún ministro del gobierno, los partidos de la coalición podemos votar divididos y algunos sumar sus votos al Frente para censurar a un ministro? Si eso pasa, ese ministro cae, ¿cuánto duran los demás? ¿Verdad? No son cosas elementales de funcionamiento de una coalición donde tiene que haber una cierta solidaridad política mínima. Es posible, yo no le digo que no pueda ocurrir, que en determinado caso, en determinado tema, después de haberse agotado las instancias de diálogo, de conversación, de búsqueda de soluciones concertadas, alguien diga, bueno, mire, en este tema que para mí es muy importante, hemos tratado durante meses de ponernos de acuerdo, eso no ha sido posible, yo en esto me separo de la coalición y voto algo distinto. Bueno, puede pasar, pero en este caso ya le digo, no es que se agotaron las instancias, ni siquiera escucharon a los ministros del ramo. Me parece que esto es grave.
¿Esto no habilita a esta idea de que tiene que haber una mesa coordinadora de la coalición, un ámbito político más allá del Parlamento?
Y bueno, miren, nosotros lo venimos planteando hace tiempo. El Partido Colorado, digo, hace meses que estamos diciendo esto. Por una cosa o por otra no se ha concretado, esperemos que el año que viene, más temprano que tarde, ojalá que en febrero, se puede armar ese ámbito de conversación, por lo menos, si no es para ponernos de acuerdo, para evitar sorprendernos, para saber, para que sepamos todo con anticipación, dice que va a pasar tal cosa, en 15 o 20 días se va a votar una ley así, así, con la cual algunos socios no estamos de acuerdo. Y de repente, a través del diálogo, de conocernos mejor, de ir limando asperezas y aventando suspicacias, podemos llegar a entendimientos más profundos. Yo creo que es necesario, porque tenemos un tiro largo por delante, Nano. Hay elecciones recién en 2024.
Sí. sí, sin duda. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo se traga esto? ¿Qué acción puede haber? ¿Qué acción debería haber?
Bueno, y ahora viene algo que va a tener un efecto benéfico, que es el receso parlamentario, que técnicamente empezó ayer. Me parece que es bueno que pase un tiempo para calmar los ánimos, dar otra serenidad, otra perspectiva para mirar las cosas, y confiemos en que en el Senado se retomen esas conversaciones que aquí quedaron truncas y sea posible buscar alguna fórmula de entendimiento. Si esto tiene alguna solución, será, insisto, en el ámbito del Senado.
Nano, un par de preguntas para el diputado Pasquet.
Adelante, sí, ustedes, claro, los espero, dale.
Diputado, la Cámara votó el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle y los colorados votaron en contra de esta propuesta. Esa es una de las preguntas. Y otra tiene que ver con la presentación de un proyecto por el uso del idioma español, promoviendo el uso obligatorio del idioma español según las reglas propias del idioma. ¿Nos podía explicar ambos temas?
Bueno, son temas bien distintos y de distinto volumen. Trataré de ser breve. Digo, votamos en contra de ese proyecto de ley que se votó ayer, que instituye el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle. Nos pareció que esa referencia a las luchas no tiene ningún sentido y que es además contraria al espíritu con el cual se hubiese podido votar este proyecto. Si se hubiese dicho, mire, es el Día de las Personas en Situación de Calle para que la sociedad ponga su atención y su reflexión, por lo menos ese día, la situación de esa persona. Si se hubiera dicho Día de la Solidaridad con las Personas en Situación de Calle, perfecto. Si se hubiera dicho el Día de los Derechos de las Personas en Situación de Calle, de acuerdo. Todo eso lo hubiésemos votado y eso propusimos. Pero esto del Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle no, porque en primer lugar no se sabe ni a qué lucha se están refiriendo ni contra quién es esa lucha. Pero en segundo lugar, esa visión de la sociedad como un escenario de conflicto permanente donde para que unos ganen, otros tienen que perder, esa visión no es la nuestra. Acá no se trata de enfrentar a este grupo de la sociedad contra otros, porque este es un grupo de gente muy débil, un grupo heterogéneo que se forma con gente que viene de distintos caminos de la vida, algunos porque salieron de la cárcel y no tienen trabajo, otros porque padecen enfermedades psiquiátricas, otros porque tienen adicciones que los subyugan, otros porque sufren de infortunio económico. Es gente muy distinta, que lo que necesita es que le ayuden, no que la pongan a luchar contra nadie, ni que se construya un imaginario de enfrentamiento, cuando nadie quiere enfrentar a esta persona ni luchar contra ella, sino que todo lo que queremos es ayudarla. Entonces dejémonos de jorobar con esa visión del enfrentamiento y la lucha permanente y hablemos de lo que se necesita para ayudar a esta gente, que es solidaridad. Yo creo que más allá de las diferencias entre las personas y más allá de que en algunas situaciones puede haber conflicto, en la sociedad también hay cooperación. Cuando a través de la razón se advierte que hay gente que está padeciendo una situación que... ¿Hola?
Sí, ¿hola? Lo escuchamos, diputado.
Bueno, cuando se entiende, se advierte que hay gente que está pasando mal, que esa gente hay que ayudarla y a través de la ley se proponen mecanismos de ayuda. Es por ahí, por la solidaridad, por la ayuda, no por el enfrentamiento y la lucha. Por eso votamos en contra. En cuanto a lo otro, el idioma español como idioma oficial, sí, porque eso es lo que hablamos todos, porque es el lenguaje del pueblo. A mí me preocupa que algunas reparticiones oficiales, como la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, digan que en el ámbito de su competencia es preceptivo, es obligatorio el uso del lenguaje inclusivo. Entonces no creo que tenga autoridad la Intendencia ni nadie para decirle, mire, usted no va a hablar el lenguaje que hablamos todos, el lenguaje español correcto, usted va a hablar este lenguaje inclusivo que a nosotros nos parece que es el que hay que utilizar. Creo que esa imposición es arbitraria, que no tiene fundamento y que lesiona lo que es un patrimonio común de la sociedad, que es una lengua que hablan además millones de personas en el mundo entero y que nos conviene a todos que se hable llanamente, que se enseñe llanamente, para que aquellos uruguayos, inclusive que tienen que ir fuera del país, se manejen con el idioma español tal como se habla en el mundo y no como a alguien se le ocurre en una oficina que tiene que hablarse con un lenguaje inclusivo que ni siquiera se sabe bien en qué consiste, porque obviamente distintas variedades según el gusto de quien lo emplea en cada ocasión. El sentido de nuestro proyecto de ley es ese. Es decir, que en el Estado hay que usar el idioma español como lo usamos todos. Por supuesto, eso es en el Estado, en las oficinas públicas, en la educación pública. Si alguien quiere hablar en su casa como le parezca, a nadie se le ocurre limitar ni prohibir eso ni regularlo de manera alguna, porque eso es imposible. Pero en el Estado, los funcionarios públicos, cuando cumplen su función, es bueno que empleen el lenguaje de todos, y que si a un ciudadano va a hacer una gestión, un trámite a cualquier oficina pública, no le impongan preceptivamente ese lenguaje inclusivo, que de repente a alguno se le ocurre que es muy bueno, pero no tenemos por qué compartir los demás esa ocurrencia.
Ope Pasquet, diputado del Partido Colorado, le agradecemos esta entrevista para Punto de Encuentro. Que tenga un buen día.
Igualmente para ustedes.